Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los comerciantes de la zona centro creen que la ampliación del área de prioridad residencial prevista por el ayuntamiento para principios de 2018 generará importantes pérdidas para sus negocios. En tan solo 2 años, Madrid podría cerrar al tráfico el centro de la ciudad a través de la creación de una cuarta área de prioridad residencial. La gran APR de centro afectará a toda la Almendra Central, exceptuando la Gran Vía.
La zona centro nos la están como apartando. Cada vez es más impedimento el venir, cuesta más. Entonces la gente llega a un momento que no viene al centro. Los locales a pie de calle lo notamos, claro, fatal, muy mal, porque son inconvenientes que se nos van a crear los negocios, sobre todo el tema del tránsito de la gente de calle.
No me gusta, cada vez están restringiendo los coches y va a llegar un momento que no vas a poder acceder ninguno al centro. El que no quiera coches, que se vaya a mi pueblo, allí no pasa uno cada 2 semanas. Yo soy de Soria y allí no hay ninguno, no hay problema. Pueden ir la bicicleta, los coches y lo que quieran.
Satisfacción en automovilistas europeos asociados por la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid de anular una sanción impuesta por el Ayuntamiento de la capital a un conductor por rebasar presuntamente uno de los denominados como semáforos fotorrojo. La sentencia, que impugna la multa de 200 euros y 4 puntos, explica que ninguna de las imágenes captadas permite apreciar los elementos básicos de la infracción. Además, condena al consistorio de Manuela Carmena a pagar los 250 euros por las costas del proceso. Mario Arnaldo, presidente de la asociación.
Una vez más tenemos que denunciar la ilegal y contumaz actuación del Ayuntamiento de Madrid en la formulación de denuncias mediante la utilización de un sistema que está cuestionado y que realmente nos sorprende el que, en lugar de paralizarlo y decir vamos a resolver el problema, haga una huida hacia adelante. ¿Y cuál es la única explicación que podemos encontrar en esta actitud de huida hacia adelante? Pues la recaudación.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus decididos esfuerzos por llevar la paz a su país después de 52 años de conflicto armado, según ha anunciado hoy en Oslo el Comité Nobel de Noruega. El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el no a los acuerdos de paz firmados con las FARC en un referéndum. Tiempo ahora para la economía. Nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa para el principal indicador de nuestro mercado. Se incrementan las caídas. Ahora mismo el selectivo se está dejando un 0,80% y es con diferencia la peor plaza del viejo continente. Alemania, Francia o Italia registran mínimas caídas y Londres vuelve a cotizar con subidas a pesar del fuerte desplome que sufre la libra en los mercados internacionales en relación a todas las monedas. Está en niveles no vistos desde hace más de 30 años y en definitiva todo esto viene producido por el aviso realizado esta semana de que se va a llevar a cabo un Brexit duro. En cuanto a los valores, el sector de las aerolíneas sigue siendo el más castigado y Iberia pierde un 5,80%. El aviso ayer de la británica EasyJet de que va a ganar menos dinero y va a tener más dificultades está siendo un auténtico terremoto para todas las compañías del sector. También cae Indra un 2,15% y Meliá Hoteles, que se deja un 2%. En el lado contrario, pocos valores aguantan en positivo. El mejor es ArcelorMittal, que suma un 4,25%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos cotizando a la baja. Se sitúa en 101 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de Extremadura en sentido salida en la zona de Móstoles. Se van a encontrar con 2 o 3 kilómetros secuela de un accidente que se producía en el kilómetro 19. Se ha retirado ya el vehículo implicado en ese accidente, pero quedan las retenciones. En el resto, afortunadamente, en líneas generales se circula bastante bien.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues con alta intensidad. Es muy importante que aquellos que no han salido de casa que piensen en el transporte público, entre otras cosas porque no llueve también y el ambiente lo vamos teniendo muy, muy insano. Así que de seguir así saltarán los dispositivos para paliar la contaminación de dióxido de nitrógeno. No lo olviden, en este momento el tráfico es muy denso entre la Plaza de España, la de Cibeles, la de Colón, destacando la Cuesta de San Vicente y el Paseo de Recoletos, pero también en la Glorieta de Atocha, en su entorno, la calle de Atocha y esos giros en su entorno, en el entorno de la plaza. Lo mismo ocurre en Manuel Becerra. El tráfico es más intenso en la zona dentro de la calle de Alcalá, en Cuatro Caminos, esa zona de influencia de Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, General Moscardó. Pero también destacamos un tráfico más alto de lo habitual en Chamartín, entre las plazas de Perú, República Dominicana y José María Soler. La M30 es una buena opción, no la olviden. Si tienen alguna incorporación cercana, les va a compensar. No hay semáforos y siempre llegarán más temprano. No hay a esta hora ninguna incidencia.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos del mediodía, estamos todavía viernes. A mí me gusta mucho que lleguen estas horas del viernes, porque claro, como nosotros acabamos el programa a la una, es como que el fin de semana se va acercando minuto a minuto, minuto a minuto. Y hoy además sonriendo, porque recuerdo que es el Día Mundial de la Sonrisa y de la Risa, a pesar de lo mal fario que nos ha tirado Belén Amorácil, que ha llegado por aquí. Manejando el refranero a su antojo.
No, a mi antojo, ¿no? Que los refranes, todo lo que tiene que ver con ellos es una cosa muy seria.
No,
y yo
pero tú
no
sabes
los
que los refranes
manejo.
Siempre tienen un contrario. Uno que contrarresta.
¿Has encontrado el contrario a este?
No lo he buscado tampoco. Pero
a ver, ¿qué hacemos? ¿Teléfono gratuito?
Venga.
910-30-63. Si encontráis ese refrán que de alguna manera, oye, pues pudiera desmontar aquel que yo he ofrecido a las 10 de la mañana, quien ríe en viernes llorará en domingo.
Qué inoportuna, ¿eh? Para el Día Mundial de la Risa soltarse esto. Es que de verdad
es que
no tenemos
así.
Medida.
Sorprendente, estoy como muy emocionada los lunes y los viernes.
Pero
pues
es una
un poquito
ceniza, compañera.
De aquella manera.
Veníamos todos ahí diciendo, vamos a venga, que es el Día de la Sonrisa, vamos a sonreír, y llegas tú diciendo, lloraréis el hombre. Nos has dejado a
ver,
todos
con
el rictus congelado en la cara.
Que es refranero popular.
Bueno, pero no se saca.
Tenemos también nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Ya deberías de saber que todos los miembros de este equipo no tenemos filtro. Que lo que nos viene a la cabeza
también
en un momento
verdad.
Dado no lo procesamos y lo soltamos. ¿Por qué? Pues ya lo sé desde ayer, porque no nos encomendamos a San Bruno, que dijiste que era el que nos tenía que hacer reflexionar,
recapacitar
y parar un
sobre
antes.
Exactamente.
Pero no lo he hecho.
En fin,
se me ha olvidado. Pero que ahí está.
¿Qué le vamos a hacer?
De volver en un ratito como portavoz del oyente para desmontar ese refrán.
Bueno, pues ya que no te has cortado a la hora de soltar un refrán, avanza lo que tenemos.
Claro que sí, y aprovechamos el viernes, que es el día en el que nos vamos a reír, pues para recorrer nuestra comunidad y descubrir, yo creo que uno de los municipios más bonitos que tenemos en la región, con permiso de todos los demás, ¿eh? Aranjuez, reconozco que es un lugar que me encanta, me parece un lugar mágico, un lugar para visitar y para pasar un día, desde luego, bien bonito, para disfrutar del palacio, para disfrutar de la casita del príncipe, para comer, para ir, por ejemplo, en el tren de la fresa. Tú ya sabes que yo soy mucho de trenes así como teatralizados.
Sí,
y que
te gusta.
Cositas. Bueno, pues el tren de la fresa es todo un clásico y, atención, aprovecho para recordaros que está ya a punto de terminar. Vamos, que el último día que podremos subir en él por esta temporada será el 16 de octubre, que es este fin de semana, no, el que viene. Así que poquito tiempo nos queda. Aún así podemos ir en cercanías.
Vale.
en lugar de en el tren de la fresa y podemos ir cualquier día del año. Luego te cuento que nuestra unidad móvil ha empezado esta mañana muy sana, con muchas frutas,
¿sí?
Y ha decidido seguir un poco por ese camino.
Bien.
Con las frutas y con esos tomatitos que ha probado Gloria, ahora tan pequeñinos, que se ha quedado con hambre. Y ha dicho, pues yo tengo que buscar otro lugar en el que conseguir tomarme ya el aperitivo. Y lo ha encontrado, está en el Hotel Intercontinental. Allí se está celebrando un festival de gastronomía hispanoamericana, porque claro, la semana que viene, el día 12, día de la fiesta nacional, pero día también de la hispanidad, se están preparando ya muchos actos. Y como el mejor hermanamiento posible que existe en el mundo es a través de la comida, bueno, pues vamos a poder degustar comida y platos típicos de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de El Salvador, de multitud de lugares. Cosita importante también que os cuento, que mañana sábado por la noche salgáis a la calle a mirar a la luna.
¿Por qué?
Pues mira, porque
¿va a hacer algo la luna en
no, la
especial?
Luna, a ver, la luna, la pobre, no hace nada. La luna está ahí, nos acompaña, nos sugiere, porque es como un satélite que es como muy mágico. Pero resulta que mañana se celebra la Noche Internacional de la Observación Lunar. Esto es algo que propuso allá por el año 2009 la NASA. Y es algo a lo que cada vez se suman más países. Se elige un día que no siempre es el mismo. En esta ocasión ha caído precisamente en 8 de octubre y nos proponen que salgamos a la calle a mirar la luna. Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay gente que se organiza para hacerlo todos de manera conjunta. Y hemos encontrado una cita, por ejemplo, aquí en Madrid, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, donde nos proponen que mañana, a partir de las 9:30 de la noche, vayamos precisamente al museo para observar todos juntos la luna. Es una actividad gratuita, pero hay un aforo limitado. No se puede reservar, así que hay que ir con tiempo para poder coger nuestro huequecito mañana en Alcobendas.
Muy bien. Pues nada, ala, márchate antes de que sueltes algún refrán sobre quedarte tuerto por mirar la luna. Algo.
No,
seguro que alguna barbaridad se le ocurre.
No, no sé, pero
no
dame,
se te ocurre.
Tiempo,
vale, vale.
Que yo lo pienso.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues vamos a empezar ese recorrido. Nos vamos a montar en uno de los trenes más bonitos de Madrid, el tren de la Fresa, porque nos vamos a ir hasta Aranjuez para conocer mejor todos sus rincones y conocer, en fin, ese grandísimo patrimonio, porque sí, hay que hablar de un sitio que tiene historia y que además tiene una historia que se puede ver y tocar. Ese es precisamente este municipio, cuya alcaldesa es Cristina Moreno Moreno. Alcaldesa, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, estamos encantados de visitar Aranjuez, que es uno de las visitas obligadas, ¿no?, de todo turista que llega a nuestra comunidad.
Pues yo creo que sí, yo creo que nadie se puede perder Aranjuez, y de hecho todo el que viene a Aranjuez por primera vez vuelve. Y desde luego, en el Día Mundial de la Sonrisa, qué mejor plan que venir a Aranjuez para irse no solo con una sonrisa de oreja a oreja, sino con un magnífico sabor de boca al probar nuestros productos de la huerta, esos tomates tan pequeños que decíais.
Sí.
Estoy segura que pueden sustituirse por unos tomates de Aranjuez maravillosos que tienen un sabor único.
Claro que sí. Bueno, alcaldesa, estamos hablando de un municipio que ronda los 60.000 habitantes, ¿verdad?
Sí, estamos en torno a 58.000 habitantes, no llegamos a los 60.000. Y bueno, Aranjuez es una ciudad que no es patrimonio de los ribereños, es patrimonio de toda la humanidad.
¿Es verdad?
Y es patrimonio de toda la humanidad su paisaje cultural. No es el edificio, ni la ciudad, ni el monumento, es el paisaje lo que es patrimonio de la humanidad. Y además, Es una ciudad declarada de valor universal excepcional por la UNESCO y eso, bueno, pues al final la sitúa como una ciudad única en el mundo, con un paisaje único y además con un paisaje altamente protegido, una figura de la máxima figura de protección posible. Por tanto, yo creo que es altamente recomendable visitar Aranjuez.
Bueno, en estos momentos además podemos hacerlo a bordo de este tren del que hablábamos, del tren de la fresa. ¿Cuál es el origen, alcaldesa, de este tren?
Bueno, pues la línea férrea Aranjuez, Madrid-Aranjuez fue la segunda que se inauguró en toda España. Y bueno, pues rememorando aquella segunda línea férrea, sabéis que la primera fue Madrid-Mataró, pues la segunda fue Madrid-Aranjuez, y rememorando aquella línea férrea que incluso llegaba hasta las mismas escalinatas del Palacio Real, porque los reyes dicen que en el último tramo además la vía era de oro, y rememorando aquella primera línea férrea, pues el tren de la fresa yo creo que es uno de los reclamos turísticos más importantes que tenemos, porque además permite al viajero venir un sábado para poderse ir el domingo incluso.
Sí.
Eso es una novedad que hemos introducido este año junto con el Museo de Ferrocarril. Y yo creo que es la manera más fácil y además más original de visitar Aranjuez, porque, bueno, en el viaje van a poder probar las fresas, míticas fresas. Lógicamente hay épocas en las que ya no hay fresas, es fresón, pero el fresón también es riquísimo.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí se inicia una visita por toda la zona monumental, por el Palacio Real, por los jardines, por la casita del labrador, la casa de marinos, también donde están las falúas reales, las falúas que utilizaba Farinelli para bajar cantando por el río y dar esos conciertos a los reyes. Y además, Aranjuez no solo ofrece eso, Aranjuez no solo es un palacio, unos jardines y un concierto, por cierto. Aranjuez es mucho más. Aranjuez tiene, bueno, pues la vida de la ciudad ilustrada, la zona monumental, la zona, el casco histórico, digamos, tiene muchísima vida y, bueno, pues podéis también visitar ese mercado de abastos recién remodelado, un mercado bicentenario en el que, bueno, pues a la vez que puedes comprar productos de la huerta de Aranjuez, también pueden cocinártelos en los restaurantes que están dentro del mercado. Es un mercado muy especial que ha sufrido una remodelación últimamente y es el centro, digamos, el núcleo donde se mueve, a partir del cual se mueve todo el comercio y toda la hostelería.
Ajá.
Y bueno, pues pueden visitar ese trazado también de Aranjuez tan espectacular, que es una cuadrícula perfecta.
Sí.
Que es la primera ciudad planificada de España.
¿De cuándo data, alcaldesa, Aranjuez? Porque es verdad que siempre nos viene la imagen de esos palacios, de esos jardines, pero yo tengo entendido que Aranjuez hay que remontarse muchísimo, casi al paleolítico, ¿no?, para encontrar el primer enclave.
Sí, la historia de Aranjuez, lógicamente la Orden de Santiago, y bueno, en fin, tiene muchísima historia, pero es verdad que como real sitio es, bueno, pues a partir de la época de Carlos III, de Felipe II, en fin. Ahora que rememoramos además el bicentenario de Carlos III, el tricentenario de Carlos III, pues también tenemos una serie de actividades lógicamente ligadas a esa historia, puesto que primero fue real sitio y luego se convirtió en villa, admitiendo también a vecinos que no fueran, digamos, nobles. Entonces, claro, toda esa historia, pues al final confluye en una manera de vivir también, en una manera de ser. Y bueno, pues no en vano, también vamos a tener la visita de los reyes que van a venir por fin a su casa.
Pues sí, claro.
En torno a los actos de la hispanidad y bueno, y en torno también a, bueno, pues a esa celebración anual del patronato del Instituto Cervantes, que tendrá lugar también en el Palacio Real de Aranjuez.
Bueno, desde luego, historia tenemos para ver un rato largo en nuestra visita a Aranjuez, pero luego, alcaldesa, que de esto se habla menos, aparte de las huertas y de los productos gastronómicos, el entorno natural también merece la pena para darse un paseíto.
Es impresionante. Yo, claro, ¿qué voy a decir yo de mi ciudad? Pero realmente no es pasión de alcaldesa. Yo creo que hay que verlo. Los sotos históricos de Aranjuez, que es desde donde parte el trazado a través del cual se trazó la ciudad y se diseñó la ciudad, son dignos de ver. Los sistemas de regadío tradicionales que tienen siglos se mantienen y siguen regando la huerta ribereña y los sotos históricos. y desde luego siempre digo, Aranjuez es mucho más que un palacio, unos jardines y un concierto, es sotos históricos, es río, porque el río es el eje de la vida en Aranjuez, todo gira en torno al río, nada sería en Aranjuez igual si no tuviéramos el Tajo pasando por nuestra ciudad, atravesando nuestra ciudad, porque al final es el Tajo el que diseña nuestro paisaje, claro. Es el que está protegido y el que es patrimonio de toda la humanidad. Por tanto, los deportes acuáticos son importantísimos en Aranjuez. De hecho, es el deporte mayoritario, es el piragüismo en nuestra ciudad.
Todavía me acuerdo, alcaldesa, cuando iba a ser subsede olímpica.
Efectivamente, aquí tenemos al Club Escuela Piragüismo Aranjuez, que es campeón de España en categorías absolutas y desde luego lleva, no sé si 7 años siendo campeón de España, y lógicamente pues ese edificio, esa instalación de la piragüera es ahora un centro de tecnificación en piragüismo y lógicamente tiene muchísima importancia en la ciudad porque ya digo que es el deporte mayoritario. Pero también tenemos una serie de actividades culturales, como digo ahora en torno a Carlos III, una serie de actividades también musicales en los jardines, conciertos en la calle, pintura en nuestros jardines, que yo creo que además unido a esa caída de la hoja, que es maravillosa y multicolor en nuestra ciudad, que yo creo que es la época más bonita, la primavera es muy bonita porque tiene muchas flores y mucho colorido, pero los colores del otoño son especiales y yo recomiendo a todo el mundo que haga una escapada. Porque, bueno, pues además de ser una ciudad de congresos y que, bueno, pues todos los fines de semana tenemos la ocupación hotelera casi al 100%, pero yo creo que merece la pena escaparse a Aranjuez. Está muy cerquita, está a media hora de Madrid y yo recomiendo a todo el mundo que una escapadita a Aranjuez en un día soleado, aunque haga frío, es maravillosa y además no se les va a olvidar.
Bueno, ha mencionado, alcaldesa, el río Tajo. Hay que decir que se puede navegar por el Tajo a bordo de un barco turístico.
Sí, tenemos un barco que bueno pues hace un paseo por toda esa parte de la cuenca del Tajo que se puede navegar. Ahí van a poder ver también en esas rutas que se hacen los embarcaderos reales, pues eso, exactamente de dónde salían los reyes a dar esos paseos en barca con Farinelli cantando. Y bueno, pues van a poder ver pues eso, un camping maravilloso internacional que existe a la ribera del Tajo, una hípica, en fin, unos restaurantes a la ribera maravillosos y claro, en verano son increíbles, está fresquito. Y bueno, pues hay muchísimas actividades que se pueden realizar en Aranjuez. Digo, hay para todos los gustos, hay para todas las edades y además la mayoría son gratis. Lo cual yo creo que es la cita perfecta.
Yo creo que lo que hay es para varios días. Quiero decir, uno se puede dedicar a ver el Palacio Real, el Palacio de Medinaceli, la Casa del Labrador, ¿no? Otro día uno puede ir... Exacto. Venga, de palacios. Otro día uno puede ver iglesias. Otro día puede ir a recorrer todo el entorno natural. En fin,
que Aranjuez... Incluso las corralas.
Da para mucho, es verdad.
Son muy típicas. Y son unas corralas muy chiquititas, muy originales. Y son unas corralas que merece la pena verlas. Porque, bueno, casi todas son privadas, pero siempre están abiertas para que todo el mundo las pueda ver. Con lo cual, la organización urbanística también de la ciudad es especial porque se divide en corralas, es todo corralas en Aranjuez, son todo corralas.
Bueno, y encima uno se vuelve a casa con unas fresas o con unos espárragos o con cualquier
unos
producto
tomates,
exacto de la huerta de Aranjuez.
Y desde luego la grandísima oferta hotelera, bueno, pues con estrellas Michelin y con restaurantes, yo creo que a la altura de lo que la ciudad requiere al final.
Bueno, por cierto, yo tengo un lío, alcaldesa, porque me he encontrado con vecinos de Aranjuez que dicen, yo soy ribereño, hay otro que dicen, yo soy perico, yo soy arajovenense. Pero ¿cuántos gentilicios tienen?
Bueno, el gentilicio de Aranjuez es arancetano.
Arancetano,
ese es
vale. El
gentilicio oficial. Pero a los ribereños no nos gusta que nos llamen arancetanos.
¿Y eso por qué?
Pues no sé, porque como que suena raro, ¿no?
Ya.
Casi siempre todo el mundo dice somos ribereños. Ribereño es todo el que está al lado de la ribera de un río.
Sí.
Es decir, ribereños podemos ser nosotros, pueden ser la gente de Talavera, la gente de Toledo. Es decir, ribereños somos todos los que estamos en la ribera del río. Pero el gentilicio es arancetano.
Bueno, pues Arancetana, la alcaldesa arancetana, Cristina Moreno, alcaldesa de uno de los municipios más bonitos que tenemos en nuestra comunidad y uno de los más bonitos de España, así que es para estar contenta, orgullosa y además lo vende divinamente. Nos vemos en Aranjuez, alcaldesa.
Muy bien, y yo quiero invitaros también a esa regata de aeroestación que vamos a tener, esos globos en Aranjuez. También el primer globo voló en Aranjuez, el Montgolfier. Y bueno, pues tenemos una réplica del Montgolfier que los días 21, 22 y 23 se celebrará la Copa del Rey de aeroestación en Aranjuez. Así es que estáis todos invitados a visitarlo porque es un espectáculo increíble.
Pues tiene que ser una maravilla. 21, 22 y 23 de este mes.
Exactamente.
Perfecto, pues o ahí o en cualquier otro momento nos encontramos en ese municipio tan maravilloso que es Aranjuez y que es el que hoy queremos recomendar a todos los oyentes de Madrid. Cristina, muchísimas gracias, alcaldesa.
Gracias a ti, Eli.
Un beso muy fuerte.
Gracias por dar voz a los vecinos de Aranjuez.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Día 30. La ingesta de tortillas de 20 huevos parece haberles provocado solo una indigestión.
Un programa de curiosidades históricas.
En mi excursión al campo, un caballo percherón me pisó las gónadas. Y por fin hablo en contralto.
Un formato diferente.
La metáfora es, ¿cuántas cosas se pueden ganar en la vida haciendo un buen falsete?
Un buen punto de partida.
¡Con tijeras! ¡Viuda de Robledilla! ¡El futuro es vuestro!
Un punto sobre la historia.
No consulte con su farmacéutico, no vaya a ser que se entere usted de cosas que luego no, porque luego duele esto y deje.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas?
Pues ahora voy lo casco, que le estaba echando yo la bronca a Ceballos, porque se ha habido un momento en este programa para poner lo del arroz con habichuelas. Ese era este momento. No sé quién es este que canta. Es un caballero que lo hace muy bien. Pero, hombre, vamos a hablar de gastronomía y vamos a hablar de gastronomía. Ay, esto es lo del arroz con habichuelas. Perdona, pero... No. Aquí el arroz... Es que Ceballos pertenece, señoras y señores, al siglo pasado, pero a principios del siglo pasado. En fin, que ahora saldré yo a contarle lo del arroz con habichuelas. Pero lo cierto es que se acerca la fiesta de la Hispanidad, el próximo día 12 de octubre, y en el Hotel Intercontinental han llenado la cocina de sabores de Centroamérica. Por eso decía yo lo del arroz con habichuelas. Más reggaetón, compañero. Pero bueno, que esto, en fin, nos sirve también. ¿Qué remedio nos va a quedar? Si no nos sirve, pues que nos sirva. ¡Gloria Talavera!
Hola, ¿qué tal?
Ay, mira, ¿tú te crees que Ceballos no sabe lo del arroz con habichuelas?
Desde luego.
Es
y,
que...
Y yo rodeo aquí de grandes chefs que han venido, fíjate, de Honduras. Y también, como decíamos, de Costa Rica para ofrecernos las mejores recetas tradicionales de todo Centroamérica. Porque aquí, bueno, se están diseñando una serie de platos que tienen una pinta, tienen que ser estupendos una vez que los llevemos a nuestro paladar. Como decíamos, recetas con gran valor para estos pueblos que desde nada, desde dentro de unos minutos van a estar aquí disponibles en el Hotel Intercontinental de Madrid. Y aquí está también el chef Miguel de la Fuente, que normalmente es el encargado de las cocinas, ¿no?, prestando parte de sus fogones a estos dos grandes cocineros. Tiene que ser un gusto, ¿no?, trabajar y hacer este intercambio también de recetario, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Sí, la verdad que es un placer, ¿no? De verdad que coincidiendo con la fecha de la Hispanidad, poder celebrar el festival de centroamericano y contar con dos excelentes chefs, ¿no?, con Manuel y con Juan Carlos, para poder dar ofrecer a todo el que quiera acercarse al hotel, probar su gastronomía, que desde luego que es muy apetecible y muy recomendable.
Aquí nos acompaña Manuel Ernesto Arena, que vienes de
Costa Rica.
Dispuesto, me imagino, a que los madrileños o los turistas que se quieran sumar a esta fiesta gastronómica conozcan nuevos sabores, ¿no?
Correcto, conozcan los sabores auténticos y autóctonos de nuestro país, de Centroamérica y de Costa Rica especialmente.
¿Qué platos has diseñado y de qué lugares diferentes?
Bueno, de la costa tenemos el chifrijo, que no puede faltar. También traemos el gallo pinto, traemos los plátanos en gloria, miel de chiverre, productos muy, muy autóctonos, ¿verdad?
Vamos a hablar del gallo pinto, que viene directamente de Costa Rica. ¿En qué consiste?
El gallo pinto es una mezcla de arroz y frijoles negros. Va con nuestra salsa tradicional, salsa Lizano, que no puede faltar en la mesa. Se acompaña normalmente de plátanos en gloria. Se puede comer en el desayuno, como en el almuerzo. Se acompaña con una carne salsa. Uh-huh. Es muy variado.
Claro, le estábamos contando hace algunos minutos, Miguel de la Fuente, que estos platos se han diseñado tanto para sumarse, ¿no?, a vuestro tradicional brunch que se celebra todos los domingos. Hay oportunidad de degustar estas recetas tanto este domingo 9 de octubre como el próximo 16 de octubre, pero si lo que queremos es comer, almorzar, también ofrecéis un menú diario.
Sí, van a colaborar con nosotros, como bien has dicho, los brunch. Haciendo un rincón centroamericano donde van a ofrecer su gastronomía, y luego a partir del lunes vamos a ofrecer en el restaurante El Jardín también una aportación de su cocina a nuestro menú ejecutivo. Y bueno, espero que la gente se anime, ¿no?, para probarlo, porque es espectacular, ¿eh?
No hay que viajar de momento hasta Honduras. Juan Carlos Bonilla, ya te has ocupado tú de viajar hasta Madrid, ¿no?, para ofrecernos en esta ocasión qué platos has diseñado. ¿Qué estabas haciendo ahora mismo en la cocina?
Amigos de Madrid, les tengo una deliciosa receta. Se llaman chiles rellenos. Traen muchas especies, carne molida, y es una preparación muy rica, muy elaborada. Le mencionaba yo acá a nuestro chef anfitrión, que desde ya le agradezco toda la apertura y el gran apoyo. Nos hemos puesto a correr y a conseguir ingredientes que ni te imaginas.
Hay un plato que es típico de Guatemala y que ya lo hacían los mayas, ¿no?
Desde luego, vamos a preparar la tradicional sopa caquic, que es una sopa tradicional maya que se utiliza, se estila mucho servir para lo que son compromisos y matrimonios religiosos.
¿Hay alguna otra sopa, ¿no?, que también se va a preparar?
Vamos a estar trabajando la sopa garífuna, que también es a base de mariscos, leche de coco, viene de la costa norte, del Caribe de Honduras, deliciosa. Así que, amigos, vénganse, los esperamos.
Y del Salvador creo que vais a preparar una yuca sancochada, que claro, uno tiene que ir apuntando también estos nombres. ¿Quién va a ser el encargado de elaborarla?
La yuca sancochada la vamos a estar sirviendo también con chicharrones y la vamos a estar haciendo acompañar por una deliciosa salsa y un encurtido criollo. Delicioso.
¿Qué es el vigorón nicaragüense? ¿Quién me lo explica?
Es un chicharrón de cerdo que va acompañado de una ensalada criolla. Se acompaña de tajadas de plátano verde y limoncito. También de Nicaragua vamos a tener el bao, que es muy típico, muy autóctono, ¿verdad?, de Nicaragua. También hay representación, ¿verdad?, de ese país aquí en el festival gastronómico.
Me imagino que habéis tenido que traer, como decíamos, algunos de estos ingredientes, ¿no? Serán difíciles conseguirlos, ¿no?, para que todo sea de verdad autóctono, ¿no?
¿Te imaginas que Manuel, pero le tocó sudar la gota gorda, se vino con una maleta llena de cosas ricas, se trajo pejibayes, hoja de tamal, especies, chocolate, yo me traje incluso algunas hojas de tabaco fresco también para cocinar con un poco con tabaco, una maleta llena de ingredientes y de sorpresas.
Oye, lo de cocinar con tabaco, que a mí por lo menos me suena desconocido, ¿para qué se utiliza?
Para aromatizar. Nos encanta darle ese punto de humo a algunas carnes y también utilizar lo que es el cacao, el chocolate, como te digo, muchas sorpresas deliciosas.
Una cuestión que también me imagino que los oyentes querrán resolver, ¿cuál es el plato que más elaboración lleva, no?
Bueno, en este caso, el chifrijo de Costa Rica es un plato muy elaborado, tiene cuatro tipos de elaboraciones y van todas montadas en por capas.
¿Y qué ingredientes lleva?
Lleva, bueno, una cazuela de frijoles tiernos, lleva un arroz, lleva pico de gallo, lleva los chicharrón de cerdo, aguacate.
¿Y estas recetas se siguen utilizando a diario, tanto por los habitantes de cada uno de estos países, o son recetas, como decíamos, para ocasiones especiales?
En el caso del caquix, sí, es una sopa que se estila ahora, pues utilizarla en el uso diario, pero sí, todas estas recetas son las que nosotros, los pueblos centroamericanos, degustamos en nuestra casa todos los días.
Y vienen de vuestros ancestros. Miguel de la Fuente, ¿has tenido la oportunidad ya de saborear algunos de estos platos que están ahora mismo elaborándose en la cocina?
Sí, sí, la verdad que están muy ricos, son sabores también muy reconocibles, muy se tienen, son platos con mucho sabor y muy ricos, desde luego.
No sé si la gastronomía centroamericana, como decimos, es un amplio universo culinario. Aquí van a estar representados de diferentes países, pero sí también refleja la mezcla de todas esas raíces, ¿no?, que tienen estos países, tanto de las propias americanas, pero también de la cocina española, de la africana. ¿Es cierto o me equivoco?
Así es. Todos nuestros guisos son una mezcla y una fusión de dos razas. La raza residente, la maya, y luego, pues, cuando tuvimos todo lo que fue la conquista española, que nos dejó todo ese legajo cultural, toda la parte de cómo se utilizan las hierbas, las especies, etcétera. En esta ocasión también vamos a preparar por parte de Guatemala, hablando acerca de esa combinación de las dos culturas, vamos a estar haciendo platos a base de chiles, tomates, carnes y aves, que fue producto de la mixtura de esas dos culturas, que aprendimos a utilizar todos esos productos. Uno se va a llamar jocón, el jocón de pollo, y otro va a ser, pues, una falda de res en salsa pepián deliciosa.
¿Hay oportunidad también de probar, si venimos a este festival gastronómico, alguna bebida diferente o algún postre original?
Correcto, de bebida tenemos la horchata, que se prepara en leche o en agua, que es una bebida muy tradicional. También tenemos un fresco de guayaba, que es una fruta que se da en todo Centroamérica prácticamente. Uh-huh. Entonces sí, tenemos de eso.
¿Y de postre?
Y de postres, buñuelos en miel.
Qué rico, y qué contundente. Hay que ir dejando hueco para cada uno de los platos. Me imagino que, como en cada edición de las que hacéis, es necesario hacer esa reserva previa. Decíamos, el brunch, ya muchos madrileños lo han probado todos los domingos. Esta vez, si venimos el día 9 de octubre o el 16 de octubre, tendrá un apartado especial con estos platos de Centroamérica.
Muy bien.
Pero si venimos al menú diario, que lo podemos disfrutar desde el día 10 hasta el día 14, además por 38 € por persona, pues también tendríamos que hacer esa reserva previa. Así que no hace falta en estos momentos ni viajar a Honduras, si queremos,
ni nada.
Pero si queremos ir a Costa Rica, podemos hacerlo. Pero si queremos probar los sabores que los tenemos aquí, hay que aprovechar estos días de la próxima semana.
Claro que sí, que merece la pena. Mira, aquí está el arroz con habichuelas. Al final ha entendido lo que le pedía. Muchas gracias, hasta Gloria. Luego, un beso. Adiós. Hasta luego. Mira, quiero saber de lo que te hablaba. No sé cómo se llama esta canción, pero todo el mundo dice la del arroz. La del arroz con habichuela. Ah, la gozadera se llama, fíjate. Estoy un poco puesta en el tema del reggaetón. No sé si Javier Font estará muy puesto en esto. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero qué agradable sorpresa, que te hemos encontrado por aquí de visita.
Sí, bueno, la verdad que es fantástico poder reencontrarme con buenos amigos como vosotros, ¿no?
Oye, estoy encantada porque hacía mucho que no nos veíamos cara a cara.
Físicamente,
¿verdad? Pues. Siempre que hablamos lo hacemos a través de
la... teléfono, las ondas.
Exactamente, y te encuentro estupendo.
Bueno, la verdad que no es que hayamos hecho un pacto con el diablo, pero bueno, intentamos cuidarnos, sí.
Pero casi, casi. Bueno, sé que has venido a Telemadrid porque lleváis muchas cosas entre manos en Fama, que es la organización de la que eres el capo máximo. ¿Desde hace cuánto tiempo, Javier?
Bueno, pues desde hace 12 años aproximadamente.
Fíjate. Ya prácticamente media vida. Media vida tuya, 24, ¿no?
Pues
ahí estamos, en media vida. Y estábamos comentando ahora, micrófono cerrado, algunas de las cosas que os traéis entre manos. Y ha habido una que me ha llamado muchísimo la atención, porque yo te he comentado que hace un ratito hemos estado hablando precisamente aquí en el programa de temas de accesibilidad de viviendas y demás. Y tú me has dicho, oye, pues nosotros estamos haciendo una cosa sobre la accesibilidad en las zonas rurales. Y es verdad que muchas veces, bueno, muchas veces no, casi siempre pensamos en ciudades, en cómo se puede mover la gente por la ciudad, cómo poder acceder a nuestros domicilios con más facilidad y tal, pero en las zonas rurales, claro, existe el mismo problema.
Pues sí, tenemos que darnos cuenta que de los 179 municipios que hay en la Comunidad de Madrid, 160 forman parte de lo que es el ámbito rural. Y la verdad que es lo que tú dices, no habíamos pensado nunca que existen muchos más municipios que lo que es el municipio de Madrid. Y entonces nos hemos dado cuenta de cara a que muchas personas con discapacidad nos llamaban y nos decían, oye, Javier, mira, tenemos problemas serios de accesibilidad, de temas de empleo, de temas de relacionados con el ocio, la cultura, ¿qué podemos hacer? Y qué podemos hacer nosotros por vosotros, ¿no? Y al final hemos puesto en marcha un programa que ayuda a la gente para buscar empleo en el ámbito rural, y de ahí ha florecido pues muchas cosas como las que tú comentas en el ámbito de la accesibilidad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues hemos puesto de manifiesto una situación y sobre ello estamos trabajando, nos estamos convirtiendo más que en un problema para la administración en un elemento integrador y en un elemento de colaboración para que las administraciones locales, en este caso, pues nos pongamos en coordinación de ambas partes y ayudemos a estas personas a integrarse, a solucionar su vida de la mejor manera posible, ¿no?
Pero fíjate, si la cosa ya es complicada en una gran ciudad como puede ser Madrid, donde hay muchas ciudades dentro, porque unas zonas no tienen nada que ver con otras, estoy pensando en estos pueblos más pequeños, que son pueblos que están en cuesta. Esto no se puede solucionar. Los pueblos en cuesta, los pueblos que están adoquinados, todo este tipo de cosas representan una dificultad importante.
Sí, hombre, la verdad que la orografía y cómo están diseñados los pueblos, lo que tú estás comentando de ciertas zonas con pendientes, eso no se puede cambiar, pero evidentemente sí podemos empezar a remodelar los sistemas de transporte que hay en estos lugares, donde existan lugares remotos donde no haya transporte adaptado, pues intentar hablar con estos municipios para que pongan, como hay en algunos municipios ya, algún tipo de transporte financiado por el propio ayuntamiento para trasladar a personas con discapacidad. El otro día un ayuntamiento me trasladaba que había un sistema de transporte que había puesto en marcha para trasladar a personas mayores que no salían de casa porque no hay transporte para trasladar de un sitio para otro del municipio.
Fíjate.
Y claro, hay que darse cuenta de que mover a las personas significa pues que estas personas puedan, de alguna manera, mover la economía también.
Claro.
Irse a tomar el café, ir a la peluquería, ir al cine de... En fin. Y en ese sentido yo creo que también es bueno que nos demos cuenta que lo que hacemos es invertir para poder, bueno, hacer que la gente salga y que se relacione con las demás personas del municipio, ¿no?
No, que la gente viva, definitivamente, ¿no? Porque
lo más básico, ¿no?
Es verdad que muchas veces decimos, bueno, aquí con la ayuda de alguien, pero es que a veces no hay alguien al lado y además no tenemos por qué tener a alguien al lado, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que ser capaz de poder acceder a los sitios sin tener que depender de que alguien te ayude, de que alguien te coja, de que alguien... En fin, esto no es manera.
Por eso lo que intentamos, y muchos de los municipios, y sobre todo mancomunidades, que son los que con los que más estamos trabajando, intentamos que entiendan que no somos un problema, que somos algo que venimos a ayudarles, porque al final el problema lo tienen. Y el problema lo van a tener si no atienden ese problema. Y por tanto, generar tejido asociativo es bueno, de calidad, también es cierto que hay que decirlo. Yo creo que en este sentido hay un nivel de interlocución muy bueno con la administración. Y bueno, pues yo creo que tenemos que seguir avanzando en eso para que hacer de la Comunidad de Madrid una comunidad no solamente focalizada en un municipio, sino que todos los municipios tengan algo que decir al respecto, ¿no?
En el tema del empleo, que también lo has tocado, Javier, yo oigo en muchos sitios, ¿no? Hay que facilitar el acceso al trabajo a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Lo escucho mucho, se está avanzando mucho, pero yo luego voy a los sitios y no me encuentro con gente con discapacidades trabajando.
Sí, la verdad que, bueno, en este sentido sí que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que hay una de las cuestiones que por nuestra parte queremos proponer a patronal y sindicatos es que para propiciar el acceso al empleo ordinario tenemos que empezar a trabajar en los convenios colectivos. El empleo protegido tiene una serie de connotaciones importantes para que estas personas puedan estar en un ambiente en el que, bueno, por sus limitaciones puedan tener ciertos beneficios, y la empresa, dentro de su responsabilidad social empresarial, debería empezar a pensar que en esos convenios colectivos hay que meter cláusulas sociales importantes, no solamente para aparentar, sino para que además sea una realidad, ¿no? Hay personas que tienen sus limitaciones, que no pueden estar trabajando a lo mejor toda la jornada que tiene que trabajar según convenio, y de alguna manera hay que entender esa situación, ¿no? Cierto es que las empresas son empresas y no son ONGs.
Yeah.
Pero evidentemente yo creo que si queremos realmente hablar de responsabilidad social y de materializarlo, no solamente que aparezca en una foto, pues algo tenemos que empezar a cambiar, ¿no?
Oye, Javier, que hoy ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, que te pillo por el pasillo y nada, sí, te he sentado delante del micro.
Es un placer.
Elemento que, por otro lado, en fin, no te es ajeno ni muchísimo menos. Te tienes que venir otro día para hablar largo y tendido de todo lo que tiene que ver con ese mundo tan especial de la discapacidad, del que ninguno tenemos por qué ser ajenos, porque todos somos susceptibles de necesitar algún día que nos echéis una manita. Javier, que ha sido un placer, como siempre.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a todos.
Un beso. Hasta luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
www.ondamadrid.es.
Mañana va a ser la Noche Internacional de la Observación Lunar. Se viene celebrando desde el año 2009 y a propuesta de la NASA. Y la cita llega también a nuestra comunidad, a la Comunidad de Madrid. Se pretende conseguir que la gente salga a la calle, que salgamos todos a observar la luna. Y si lo hacemos en compañía, pues muchísimo mejor. Por eso nos ha gustado la iniciativa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, que ha organizado para mañana, a partir de las 9:30 de la noche, una observación astronómica. Marian de Ejido es directora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, de este del que les estoy hablando. Marian, buenos días.
Hola, muy buenos días.
O sea, que la idea es conseguir que el mayor número posible de personas salgamos a la calle a mirar la luna.
Pues eso sería estupendo. Yo creo que todos, desde pequeñitos, miramos la luna con emoción, con interés, con curiosidad. Y por eso quizá también es tan pertinente que desde el ámbito científico se promueva esta observación lunar, que es el astro que tenemos más cerca, que tiene una geografía muy interesante, unos mares que ya están identificados con unos nombres muy especiales, y que la conozcamos un poquito más y un poquito mejor. Y de eso se encarga precisamente la actividad que tenemos pensada para el sábado por la noche.
Oye, ahora vamos a hablar de esa actividad, pero ¿cómo tenemos la luna?
La luna la tenemos estupenda, la tenemos, está increciente,
claro. Ah, menos
con un 46% iluminada. Sí.
Uh-huh. Oye, la luna, mira, esto es una curiosidad que he tenido siempre. ¿Está siempre en el mismo cuarto creciente o menguante o llena o desaparecida en combate en todos los países del mundo al mismo tiempo?
No.
Quiere decir, tú nos dices, está en cuarto creciente. Bueno, ¿en Japón también está en cuarto creciente o no? ¿O varía?
Yo supongo que no, porque tiene que variar en función de la perspectiva que estés viendo en cada país, en cada zona del planeta.
Bueno, esto era una curiosidad que tenía yo de pronto, que no sabía. Claro, porque te dices, ¿está en cuarto creciente? Digo, ya, pues a lo mejor aquí sí, pero en otro sitio no. Está en todos los sitios iguales. Creo que además vamos a tener una noche, la de mañana, muy despejada, que esto también se agradece, porque a veces las nubes bien nos chafan, ¿no?
Y tenemos unas noches que todavía no son muy frescas, a pesar de que estamos en octubre, y eso también favorece que te apetezca salir a la calle y mirar un poquito más el cielo.
Bueno, ¿en qué va a consistir esa actividad que habéis preparado vosotros desde el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas?
Sí. pues es una actividad de observación y por tanto tendremos unos telescopios. La diferencia con otras observaciones que hemos tenido, que buscamos planetas, buscamos constelaciones, es que esta vez todos van a apuntar a la Luna. Y además solamente puede hacerse de 9:30 a 11:30 porque es cuando la vamos a ver. Y en estos telescopios que vamos a instalar, pues vamos a hacer las explicaciones de lo que vemos, de lo que supone la observación lunar, de cómo se hace desde el punto de vista práctico, y también va a haber una proyección en una gran pantalla donde una persona que también sabe mucho de astronomía y con quien colaboramos habitualmente, que es el Centro Astronómico de Ávila, nos va a hacer explicaciones relacionadas pues con esos cráteres famosos, como puede ser pues el de Aristóteles o el de Eudoxos, los Apeninos lunares, es decir, cuestiones relacionadas con la geografía lunar a todos nos resultan familiares, pero que a veces no ponemos el nombre o no identificamos suficientemente.
Bueno, además supongo que estaremos hablando de unos telescopios en condiciones, no como el que tengo yo en mi casa que no veo nada. Sí, quiere decir, ¿hasta dónde se puede ver? ¿Hasta dónde va a poder ver la gente la Luna? Ya nos dicen los cráteres. Bueno, pero sí, ¿se van a poder diferenciar bien?
Sí, 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 se pueden diferenciar bien y con la explicación además que va a haber en la pantalla, claro, en la pantalla de gran formato, pues todavía se va a clarificar un poco más todos esos elementos geográficos que vamos a poder apreciar en su superficie. O sea que va a ser una noche bonita de mirar al cielo, de mirar la Luna y aprender un poquito más de esa Luna que tenemos tan cerca.
Oye, nos parece una iniciativa estupenda para ir en familia además, porque creo que además hay sorpresa para los niños, para los menores de 12 años.
Sí, porque es una actividad en colaboración con NASA y por tanto los menores de 12 años se van a poder llevar un diploma en el que NASA les reconoce su interés en esta participación de la observación lunar. Y bueno, pues es una aportación más que se hace para fomentar pues la vocación, el interés, la curiosidad por la ciencia, por la astronomía en este caso.
Bueno, estamos hablando del sábado por la noche, pero creo que a lo largo de todo el sábado y también del domingo también tenéis actividades, porque esta noche de observación de la Luna viene integrada dentro de la celebración de la Semana del Espacio.
Eso es. Desde 1999 tenemos una declaración de Semana del Espacio por la ONU y nosotros iniciamos hoy la actividad con el montaje de una exposición que hacemos en colaboración con Airbus, de piezas que ellos nos han prestado también y de contenidos que van a ser presentados. Tenemos una serie de talleres que vamos a iniciar también mañana sábado y el domingo, talleres de todo tipo para los niños, para las familias y con unas proyecciones también con la colaboración de Discovery que nos van a acercar un poquito más al mundo del espacio, a la misión Curiosity y desde luego la presentación, el estreno de Rosetta, fin de la misión, que se realizará el sábado a la 1, a las 4 y a las 6, que sabemos todos que es una de las noticias científicas que nos ha llenado últimamente en relación al fin de esta misión de Rosetta, que todos vemos con ya casi de una manera entrañable y con cariño.
Sí, nos da esta penita, ¿verdad?
Sí,
oh,
sí,
dices, entonces, pobre nave.
Y entonces, bueno, pues se va a estrenar la película el sábado por la tarde en esas sesiones en el museo. Y tendremos actividades todo el fin de semana, pues esto relacionada con tanto presentaciones de divulgación sobre transporte espacial o sobre la exploración del espacio, como talleres para niños y niñas de 4 a 7 años que son un poco más pequeñajos y pueden no estar en las presentaciones, y también de 8 a 10 años ya pues para construir un planisferio, por ejemplo, y para poder orientarse mejor en los puntos cardinales, el paso del tiempo, los hemisferios, etcétera.
Oye, qué suerte tienen los niños ahora, Marian. Yo cuando era pequeña no había estas cosas. ¡Qué pena! Que llego tarde. No me dan un diploma de la NASA. Estoy desolada.
Y además lo pasan muy bien. Y algo que vivimos mucho en el museo, pues como todos, tenemos trabajos duros, jornadas difíciles, a veces hay días complicados. Pero cuando tienes un día complicado, te vas a las salas, te asomas a algún taller educativo, los visitantes son maravillosos, se entusiasman, se emocionan, despiertan, ves cómo despiertan su curiosidad por la ciencia y la tecnología, que es uno de los objetivos que tenemos en este museo, que nuestros visitantes se vayan con interés, que quieran saber más, que quieran aprender más, que quieran leer más, que se fomente el espíritu crítico respecto a lo que te cuentan y es verdad o no es verdad. Ese tipo de actitudes crecen un poquito más en el museo, o al menos eso es lo que nosotros pretendemos. Uh-huh. Y es muy satisfactorio pasear por las salas y ver ese efecto.
Bueno, por último, ya nos has dicho, mañana es esa noche internacional de la observación lunar, vais a poner esos telescopios, de 9:30 a 11:00 de la noche es la cita, pero vais a ir atendiendo a la gente según riguroso orden de llegada, es decir, uno no se puede apuntar previamente, sino que tiene que ir. ¿A qué hora nos aconsejas que vayamos para allá?
Si podéis estar a las 9 mejor, porque empezará ya a formarse la fila, a las 9:30 abrimos y empezamos por riguroso orden de llegada a atender. Tened en cuenta que es una actividad gratuita. Uh-huh. Entonces siempre tenemos esta cuestión de si hay que reservar primero o no. Las reservas inicialmente en algunas ocasiones nos han ocasionado conflictos porque hay personas a las que dices que no porque ya se cubre el aforo, pero finalmente no se viene porque la actividad es gratuita. En fin, la gestión es compleja, ¿no? Y todas las decisiones que hay que tomar a veces pues hay que darle muchas vueltas. Finalmente hemos optado por orden de llegada, las personas se les irá atendiendo, normalmente hacemos grupos de 5 o 6 personas por cada telescopio para hacerles una explicación y que puedan tranquilamente hacer la observación y luego podrán pasar a la pantalla grande en la que van a poder ver en más detalle y con alguna explicación un poco más en profundidad aquello que han podido observar directamente en el telescopio.
Muy bien, pues Marian del Ejido, directora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Que ustedes lo observen bien y nosotros podamos verlo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. En ese momento les diremos buen fin de semana y nos despediremos de ustedes hasta el lunes a las 8. Pero mientras tanto, hasta que llegue ese momento, vamos a charlar un ratito con un hombre que a la luna, hombre, yo también me imagino que mirará, pero lo que sobre todo mira es al horizonte, al cielo, a las nubes. Claro, es que les estoy hablando de José Antonio Maldonado, meteorólogo y director del tiempo.es, que nos va a contar qué tiempo vamos a tener en las próximas horas en nuestra comunidad. José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a tener una noche estupenda, me imagino, mañana para poder observar la luna, ¿no?
Pues yo creo que sí, Sí. Yo miro la luna, miro al sol, a la sombra, en fin.
Tú miras todo y luego interpretas los datos que te van llegando, porque siempre hablamos de previsiones del tiempo, que está bien dicho, no de predicciones, ¿no? Que muchas veces parece que salís con la bolita de cristal a contarnos un poco lo que mejor os parece, y no es así.
No, nosotros no tenemos bolita de cristal, ojalá, pero eso no existe, de momento hoy no existe.
Bueno,
no sé si algún día llegará.
Bueno, ¿cuáles son las previsiones del tiempo para este fin de semana, José Antonio?
Bueno, para el fin de semana una situación muy parecida a la que estamos teniendo estos últimos días. Es decir, temperaturas agradables de cara al transeúnte, evidentemente, porque hay toda clase de público.
Ya.
La gente del campo no quiere este tiempo. Como es natural.
Hace falta que llueva un poquito, claro.
Claro, hay determinadas zonas, no solo en Madrid, pero hay otras incluso que son mucho más necesarias las situaciones de lluvia. En el sur la aceituna se está arrugando y son muchos millones de pérdidas los que van en ello.
Pues tiene
pero
razón.
Bueno, aquí en Madrid en concreto y en su provincia, pues vamos a tener un fin de semana, yo creo que agradable, aunque a partir del lunes ya bajan un poco las temperaturas y eso va ya dando un cierto matiz de cambio. Me voy a tirar a la piscina.
Venga.
Que sabe que no lo suelo hacer.
Ya lo
sé, ya. No porque no quiera, sino porque, bueno, las cosas son así.
Sí.
Pero si se cumple lo que ahora mismo se ve,
sí,
y me lo preguntaran el viernes que viene,
sí,
a lo mejor estábamos hablando o de lluvias o de gran probabilidad de lluvias, sí, a partir de entonces y durante X días.
Sí.
Es decir, a mitad de mediados de mes, uh-huh, el tiempo puede cambiar, pero no será este fin de semana.
Bueno, entonces lo dejaremos para el siguiente fin de semana, que ya llegará el otoño. De todas maneras, se nos ha dicho, José Antonio, que todo el mes de octubre va a ser más cálido de lo habitual, independientemente de que llueva o no. ¿Tú estás en esto también?
Bueno, eso es lo que dicen los modelos, como te decía.
Sí.
Si llueve, evidentemente las temperaturas diurnas
claro, bajan.
No serán tan altas, claro, bajarán. Si está lloviendo no se alcanzarán las mismas temperaturas. Las nocturnas, ahora hay una diferencia muy importante con respecto a meses de verano.
Sí.
Cuando decimos, es que son temperaturas, no, en verano cuando hace calor se mantiene durante muchas horas.
Claro.
Ahora no. Uh-huh. Ahora por la noche hace fresquito.
Pues tiene razón.
Y tienes que dormir con la colcha. Uh-huh. ¿Sabes? De que las cosas cambian mucho de noche al día. Y en verano no ocurre eso.
Claro. Bueno, pues ahora ya estamos en otoño, aunque no lo parezca, y hay que disfrutar de este fin de semana, porque el que viene, nos dice José Antonio Maldonado, que seguramente, en fin, se nos va a chafar. Y lo que dice José Antonio Maldonado, meteorólogo y director del Tiempo.es, que es una página que yo siempre recomiendo porque, en fin, es una manera de asegurarse que uno acierta, nos dice que hay que disfrutar de este fin de semana. José Antonio, un beso enorme, muchas gracias. Y un beso enorme a todos los oyentes de Madrid. Nos vamos de fin de semana el lunes a las 8. Aquí estaremos de vuelta.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Municipal de Madrid está analizando partes del vehículo que anoche se dio a la fuga tras arrollar a una anciana a la que dejó herida grave, además de visionar las cámaras de seguridad de la zona. Tras el suceso, los agentes recogieron restos de ese coche que analizan para determinar qué tipo de vehículo es el que se vio implicado en ese accidente. El suceso ocurrió hacia las 9:30 de la noche en la avenida de Morata, la de la capital. El vehículo arrolló a una mujer de 75 años y continuó la marcha. La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón con fracturas en una pierna y en un brazo. Más cosas, inaugurado el curso 2016-2017 de la formación profesional madrileña. Este año, además, con novedades como la enseñanza bilingüe y la doble titulación. Begoña Alarcón.
Formación profesional bilingüe en cinco ciclos formativos de grado superior que se impartirán en 4 centros públicos, y esa doble titulación son las novedades de este curso, en el que además la FP dual se consolida con un 66% más de alumnos y el doble de empresas participantes que el pasado curso. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, destaca la importancia de esta FP de calidad.
Que se está dando una formación a muchos jóvenes, lo cual les permite cambiar su vida a mejor. Les facilita también poder acceder de una manera mucho más rápida al empleo y, sobre todo, se trata en muchas ocasiones de empleos que están dotados de cada vez mayor estabilidad.
Alrededor de 56.000 alumnos estudiarán este curso en los 136 centros públicos que ofrecen un total de 110 títulos. Los ciclos más demandados son Informática, Comunicaciones, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Administración y Finanzas.
Continúa en San Fernando la séptima jornada del juicio sobre el uso de las llamadas tarjetas Black de Caja Madrid. En este momento, pendientes de la declaración de José María Buenaventura, representante de la Comunidad de Madrid en la entidad. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Y cuando José María Buenaventura fue nombrado consejero en Caja Madrid a propuesta de la comunidad autónoma, recibió indicaciones de que tendría por ello pagos por asistir a reuniones y una tarjeta. Se lo comunicó así Enrique Osorio, actual portavoz del PP en la Asamblea Regional.
La comunidad autónoma me dijo que tenía un convenio, un acuerdo suscrito con Caja Madrid. Y que las retribuciones del representante de la comunidad autónoma eran siempre esas, un dinero por la asistencia y la tarjeta, que básicamente esas eran mis retribuciones.
Era una tarjeta para uso personal con un límite de 25.000 euros anuales, límite que asegura nunca agotó.
Gracias, Lupe. Vecinos de la mujer asesinada en Arévalo aseguran que la pareja discutió horas antes del suceso y que previamente a la llegada de la policía pudieron escuchar una importante discusión entre la víctima y su pareja en el domicilio familiar. A su llegada, la policía y los sanitarios encontraron muerta a la mujer de 32 años. Su marido ha sido detenido.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo está a esta hora la situación del tráfico en las carreteras de la región? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia que destacar. Tan solo tengan en cuenta la carretera de Extremadura. Ya saben, las retenciones en el enlace con la M40 debido a las obras.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con una situación tranquila en términos generales, con movimientos algo más lentos por zonas céntricas, el entorno de la Gran Vía, Cibeles, la zona de Colón, con mayor actividad. También en las rondas, en la parte norte, pueden hallar algunas dificultades añadidas en el área de Raimundo Fernández Villaverde. En algunos momentos hay un tráfico algo más lento, pero en términos generales se circula bien. En lo que respecta a la M30, puede ser una buena alternativa si tienen que utilizar el coche como alternativa al centro de la ciudad, ya que mantiene de momento una circulación fluida.
Así terminamos este resumen de noticias que ampliaremos en el informativo de las dos. Hasta entonces les vamos a dejar en la compañía de Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De Uno en Uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Los amantes es el título de este tema con el que hoy arrancamos de uno en uno. Está en un disco titulado Buenaventura y los responsables están hoy con nosotros en el programa. Mabu, bienvenidos, María y Charlie.
Hola, ¿qué tal?
¿Quiénes estáis detrás de este nombre? Aparte de vosotros, ¿hay alguien más?
Sí, por supuesto. Estamos Charlie, María, que soy yo, César, que es el batería, y Pablo Pulido, que es nuestro técnico de sonido, que prácticamente es uno más de la banda y es el que ha grabado el disco.
Bueno, María, pero yo creo que el nombre viene de tu nombre y tus apellidos, ¿no?
Sí.
María Blanco Uranga.
Uranga, eso es, sí. Un poco porque hace, cuando empezamos, en 2008, digamos que el proyecto empezó con unas canciones que yo tenía, que quería darle salida. Conocí a Charlie y Charlie, pues de alguna manera, abrió un poco la veda a la hora de pensar un poco más allá, no solo en arreglar las canciones de una cantautora, sino pensar en crear un sonido distinto. Y bueno, pues eso, nos dimos cuenta que al final con una banda era más fácil, más enriquecedor para las canciones incluso. Entonces, pues bueno, le pusimos Mabu porque sonaba a grupo y al final no dejaba de desligarse a mí, ¿no?
Bueno, esos los comienzos que ya han pasado unos cuantos añitos y en el camino muchos conciertos, muchas salas. ¿Y cuántos discos?
Pues un EP, que fue un disco que extrajimos del primer disco, antes de su salida, de la salida del primer disco, extrajimos un EP, salimos con ese EP.
O sea, luego, que era premeditado, ya estaba en larga duración, era el Buenos Días, ¿no?
Buenos Días ya estaba grabado.
Estaba preparado, pero antes quisisteis sacar
pero
un EP.
Antes, entre la compañía y nosotros decidimos sacar antes de lanzarnos directamente a lo desconocido. Éramos un grupo...